Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Annabalaina. Podría, amigos míos, deciros, déjate inspirar y sal a ver el mundo con nosotros. Bueno, sí, podría decirlo porque a veces esta invitación es precisa también para los libros, para buscar libros y leerlos, para investigar. Hoy, en el libro de hoy hay un vínculo especial con Tarsis. Es este el nombre de un lugar del cual aparecen las primeras referencias en los días de Salomón, en la Torá. También se dice que es un nombre relacionado a una piedra preciosa, vinculada a la tribu de Aser. Si miramos este nombre, lo vamos a encontrar vinculado a la historia antigua e incluso a Tartessos, porque ahí va a aparecer algunas investigaciones donde Tarsis, Tartessos, el sur de España, están especialmente vinculadas. Y ahí es también donde tenemos que ver el libro del que hoy vamos a hablar en este programa sorpresa. El libro se titula Proyecto Tarsis. Es una obra del escritor cordobés. Desde aquí un saludo a los que nos escucháis desde Córdoba y desde Andalucía, del escritor cordobés José Enrique Serrano Expósito. Hoy hablaremos de este libro. Y como siempre, con biografía, con el comentario pertinente, tanto de la obra como de la portada, y tal vez de las ilustraciones, pero en un principio de la portada, y algunas noticias y recomendaciones de libros, además de, como siempre, nuestra despedida del programa de hoy. Así que estad pendientes de este programa sorpresa, que es el número 33 ya, de los que hay, de los que se llaman específicamente Podcast Annabalaina Sorpresa. Pues es el número 33 ya. Ya quedan pocos, queda uno más, creo recordar, y a partir de ahí los próximos ya serán todos Podcast Annabalaina ES, para que lo sepáis. Así que os dejo con este Proyecto Tarsis, de José Enrique Serrano Expósito. Amigos míos, creo que de este autor ya habíamos hablado con motivo de la obra El Borendil o Leyenda de la Isla Encantada. Tal vez, si mal no recuerdo, hablando de cuentos para antes de dormir o de antes de dormir o algo así. ¿Quién es José Enrique Serrano Espósito? Pues bueno, José Enrique Serrano Espósito es un escritor andaluz. Es un escritor que, por estudios y por vida laboral, es ingeniero técnico eléctrico, ¿vale? Especializado en electrónica industrial. Pero su poderoso interés en la literatura fantástica, en la fantasía, lo ha llevado a escribir diversos cuentos, relatos y novelas de ese corte, de esa temática, especialmente fantasía épica y ciencia ficción. Ha ganado la Medalla de Oro en Ediciona 2009 y 2010. Y entre sus obras se pueden contar Los Sijin y Los Ingulgin, Pentiana, El Borendil o Leyenda de la Isla Encantada, Cuentos de Antes de Dormir, etc. Para más información, pues podéis buscar en la página web de este autor, como siempre digo, podéis escuchar el programa que hicimos sobre El Borendil o Leyenda de la Isla Encantada, o, como siempre, acudir a los libros del autor o a las páginas web oficiales y no oficiosas. ¿De acuerdo? Así que esta es la pequeña biografía, el pequeño recordatorio de hoy de este autor. Cuentos para antes de dormir o de antes de dormir, La gran caverna, Atlantis, Proyecto Tarsis, El planeta hueco, Duin y Ámbar, Pentiana, El Borendil o Leyenda de la Isla Encantada, Los Oscuros, Los Sijin y Los Ingulgin. Así podríamos decir alguna otra obra más o algún libro de relatos más en los que ha colaborado José Enrique Serrano Espósito. Y la verdad, claro, cuando uno se encuentra con libros así de un autor, ¿qué pasa? Pues que es muy sencillo, existe una posibilidad muy grande de que uno se termine sintiendo como si estuviera en un supermercado. Y me voy a explicar. Uno entra en el supermercado, se dirige pues a la frutería, a la carnicería, a la charcutería, a la balda a coger lo que le interesa, ya sea pues un cartón de leche o pues alguna marca de jabón para lavar los platos. Vale, da igual. Y uno coge eso que ha cogido, se dirige a la caja, ve que hay unas personas esperando, mira si hay alguien detrás de la última que ve, no ve a nadie, ve una señora que va andando pues por la calle, por el corredor, que eso, pero no está allí de forma inmediata, no está ni a uno ni a dos metros, está a distancia. Y uno se mete, y cuando llega a caja y ya tiene puestas sus cosas en caja, oye detrás de uno que dice: "Oye, qué cara más dura". Y a lo mejor uno mira para atrás porque a ver qué pasa y dice: "No, no, que has sido tú, que te has colado". Pues a veces con libros, como el caso de los de José Enrique Serrano Espósito, puede pasar esto. Puede tener uno esa sensación. No porque el autor se haya colado o nos la haya colado, sino porque puede quedar ese sentimiento de uno cuando escoge una de las obras y dice: me he colado, tenía que haber cogido esto para seguir una progresión de la historia de la obra del autor. Vale. Es, en un principio, pues claro, lo que podemos encontrarnos. Y eso no está mal. Es una forma de terminar llevando una obra, encontrarse con una obra y vivir una obra. ¿Cómo conocí yo la obra de este autor? Bueno, yo conocí la obra de este autor a través del Club Inklings español, de este autor cordobés, y he realizado algunas colaboraciones con él en algunas de sus obras. Pues precisamente en esta obra, ¿vale? En esta obra me consta, si mal no recuerdo, que había colaborado en algo, ¿vale? ¿Y con qué exactamente? Pues con el prólogo, ¿vale? Me ratifico en mis palabras, en las palabras que dije en ese prólogo. De acuerdo, me ratifico en todas y me ratifico en todas ellas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa con obras como esta? ¿Por qué hay gente? Bueno, primero voy a hablar de mi perspectiva de la obra. Aparte de lo que he dicho en el prólogo ese, ¿qué me ha parecido la obra a mí? A mí la verdad es que fue una obra que me gustó, tiene su ritmo, tiene su público. Es cierto, es posible que haya obras muchísimo mejores que ella. Hay que reconocerlo, es la verdad. Hay obras mucho peores también. Es una obra más dentro de un género y por tanto, pues tenemos que mirar desde esa perspectiva. Y a lo mejor, aún dentro de los lectores de ese género, va a haber gente, como en mi caso, que la obra le va a gustar, ¿vale? Va a disfrutar leyéndola, y otros que les va a parecer que, por alguna razón, no es una buena obra. A mí personalmente me gustó. Tenía, como digo, tiene calidez, ¿vale? Me gustó cómo se presentaba la historia. Me gustó ese argumento que había y bueno, si no me hubiera gustado nada, tengo que decir que cuando me la dieron a leer antes de ser publicada y más para ofrecerme hacer el prólogo, no hubiera hecho ese prólogo, ¿vale? Por tanto, yo en esas cosas suelo ser muy sincero. Si me gusta una cosa, me gusta, y si no me gusta, pues también lo digo, sea con buenas palabras o sea directamente decir, mira, que no me gusta lo que has escrito y ya está, y me quedo tan ancho. Vale, en este caso me gusta porque, bueno, toca diversos, pone en mi memoria diversos temas que yo hacía años había leído, había disfrutado de leer, como era, pues, los mitos sobre Atlantis, los mitos también sobre Tarsis y los mitos vinculados a antiguas civilizaciones en el sur de España, ¿vale? Que unos decían, pues, que era Atlántida, otros que era, pues, otra civilización que estaba vinculada o hermanada a la Atlántida, pero que no era la Atlántida. Bueno, al fin y al cabo, lo que uno se encuentra ahí es, en cierto modo, como diría yo, una suerte de presentación de aquello que luego nosotros podemos investigar por nuestra cuenta, lanzarnos nosotros a investigar, a conocer, a querer saber más sobre ello. Y yo creo que en ese aspecto, la obra de José Enrique Serrano es bastante buena en ese sentido, de llamarnos, de lanzar ese grito y decir, mira, que hay esto y esto y esto, y que hay un vínculo, pues, con la península ibérica, con España, y que hay un vínculo en cuestión de buscadores de mitos, y que hay un vínculo en cuestión de... y se nos presenta ahí. Vale. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos realmente ahí? ¿Qué es lo que nos presenta José Enrique Serrano Expósito en esa obra? Pues es, por así decirlo, lo siguiente. Dice así, la sinopsis dice: el psicoanálisis ha evolucionado mucho desde Carl Gustav Jung y Sigmund Freud, unas veces en mala dirección y otras para bien de las personas tratadas, logrando curaciones de todo tipo de enfermedades. Brotan por el ancho mundo terapias que consideran a la persona humana como un todo armónico, para con esa visión holística captar su verdadera naturaleza y de este modo poder curarle cuando enferma del cuerpo o de la psique, profundizando en la esencia de la enfermedad y las dolencias. En nuestra civilización dominada por el racionalismo, ¿vale? Bueno, va apareciendo ahí, si podéis buscar, por ejemplo, la sinopsis en Amazon, que podéis encontrar, y empieza luego diciendo: la trama empieza con el descubrimiento de 6 pergaminos del Antiguo Egipto. El séptimo se encontró más tarde, caen en manos de Platón, y este, ayudado por su discípulo Aristóteles, transcribe los 6 al griego. Ya en nuestros días, un aventurero rico y su amigo explorador egiptólogo se ponen sobre la pista de los pergaminos, pero encuentran solo uno descrito en jeroglíficos del más antiguo Egipto, el séptimo y último pergamino, que el egiptólogo descifra para transcribirlo en inglés. Otro personaje descubre los 6 primeros pergaminos traducidos al griego. El descubrimiento de los 7 pergaminos sirvió para conocer la sabiduría de los habitantes de la colonia Atlante en lo que fue costa, hoy en día sumergida en la española bahía de Cádiz, y para obtener grandes hallazgos arqueológicos y fabulosos tesoros en metales y piedras preciosas. Contiene inserto en la trama un ensayo, o quizá pequeño tratado, acerca de métodos holísticos de curación. Bueno, voy a decir una cosa, ¿vale? Ya digo, a mí me gustó, sobre todo por la temática, en el sentido de la aventura, del misterio, de todo lo que estaba vinculado a esa parte del misterio de Atlántida y estas cosas. Y luego estaba, pues, la otra parte, esa de los métodos de curación y estas cosas. Unidas las dos cosas, claro que pueden funcionar muy bien en una novela, ¿vale? En una historia. De hecho, he visto novelas donde esas cosas aparecen aplicadas de una forma muy efectiva, tanto pues en novelas, por ejemplo, donde se habla estos curanderos y, bueno, chamanes, cosas de estas, pues he visto algunas novelas de esa temática, o por ejemplo, vinculadas al budismo, o cosas de estas, o a aventuras de un aventurero en Nepal y tal y cual, donde surgían estos métodos de curación y eso, pero iban surgiendo de forma natural con la historia, ¿vale? No a través de la exposición de un tratado más o menos extenso inserto en la obra, ¿vale? ¿Por qué no hacen todos eso? Pues insertan un tipo tratado de eso en esas obras de aventuras, por una razón muy sencilla: te rompe el texto, y entonces el lector puede pasarle dos cosas: o que se rompa también en su lectora, se corte, pierda visión de lo que es la historia en sí, y entonces no le guste, o pues que bueno, simplemente digo, es un elemento más, como los anexos que aparecen sobre los hobbits, sobre las lenguas y tal, al final pues de las obras de Tolkien, del Silmarillion, del Señor de los Anillos, u otras, vale, esos apéndices. Yo, por ejemplo, cogiendo esta obra, y dicho sea el paso, repito, me gustó la obra en su conjunto y lo que leí, cuando la leí, quiero decir que cuando la leí, en su momento, pues me gustó, no sé si ha habido grandes cambios con respecto a aquella versión que yo leí, pero bueno, ya digo que fue una lectura que ahí estaba, llegaba al lector, sería de lectura y eso, pero ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera mantenido la historia, hubiera mantenido los métodos de curación dentro de la historia, del dinamismo de la historia, y luego, en un anexo al final del libro, sí, incluir ese tratado como escrito por uno de los personajes, o lo que sea, pues meterlo ahí, en un anexo, en un apéndice. Es, a lo mejor, lo que yo hubiera hecho al modo de que hace Tolkien, con respecto al élfico y estas cosas. Que luego, pues, cada autor es un mundo y debe presentar, pues otros lo harían al principio. He visto obras de fantasía que iniciaban el libro hablando, pues, de talismanes, ¿vale? De diferentes tipos de talismanes y su funcionamiento. Y luego, a partir de ahí, aparecía lo que era la obra, ¿vale? Y otros sí lo hacían también en el transcurso de la obra a través de la voz de lo escrito de alguno de los personajes, pero no de forma de un tirón, sino de forma fragmentada, y luego lo que sí que ponían era en un apéndice al final, para la gente que quisiera leerlo completo, pues aparecía, o de forma completa, pues aparecía pues también una especie de índice para que se pudiera seguir ese tratado. Con eso os digo que la presentación que ha hecho José Enrique Serrano Expósito en esta obra sea mala. Vale, ya digo, a mí la versión que yo leí en su momento me gustó. No sé cómo es la versión que puede haber en la actualidad. ¿Por qué? Porque he visto como, pues, por ejemplo, que pueden haber cambiado títulos, como en el caso del Boredil, que se titulaba inicialmente Leyenda de la Isla Encantada, en el caso de este autor. He visto como otros autores pues fusionaban obras en una, pues como en el caso de Hijos del Dragón, de Lucía González Lavado, o al revés, como en el caso de Memorias de Idun, de Laura Gallego. Vale, entonces cada autor, o a veces cada editorial, o eso es un mundo y funciona, pues, y a veces hay que tratar de entender ese funcionamiento. ¿Y cómo se hace? Pues tal vez a través de obras previas es lo ideal. ¿Por qué? Bueno, ahí va el quid de la cuestión. Me gusta, sí, pero ¿le va a gustar a otros la obra? Pues es muy fácil que esta obra, que podría estar muy bien, que podría, por ejemplo, muy bien encauzarse como la obra El Círculo Mágico de Catherine Neville, ¿vale? Y quedaría, hubiera sido una obra de bestseller, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Por alguna razón hay lectores que no le pasa eso con la lectura de la obra de Catherine Neville, que no le pasa pues con obras de otros autores, pues incluso, por ejemplo, obras gordísimas, las obras estas gordas, inmensas, de Ken Follett, de Los Pilares de la Tierra, de la saga de Century, etc. ¿Qué pasa? Primero, aquí se juntan, claro, uno empieza a leer y no termina de leer. Puede pasarle tranquilamente que no termine de leerla. ¿Por qué? Porque aquí se juntan una serie de temáticas muy vinculadas al misterio, todas, pues la Atlántida, Tarsis, los métodos estos curativos, holísticos y demás. Entonces, casi sería un libro tipo cuarto milenio, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando te presentan una historia, o te presentan la historia y te hablan de la historia, o te presentan un tratado. Y entonces se habla de un tratado, y entonces, como ya sabemos lo que es un tratado, pues ya sabemos a qué atenernos. Y entonces, cuando te hacen esa presentación que hace ya en la sinopsis José Enrique Serrano Espósito, la gente ya se pierde. Vale, se pierde. Y ya se pierde en la sinopsis. Y al perderse en la sinopsis, en la obra va a pasar con más incidencia. Porque ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de obra nos vamos a encontrar? Vale. Y claro, la cuestión es que el libro nos incide a preguntarnos ¿qué hay de verdad en estas cuestiones? En la historia de la Atlántida, en la historia de Tarsis, en los métodos estos de curación de diversos tipos que hay, más o menos vinculados al naturalismo, al uso de piedras, al uso de talismanes de curación, al uso de diversos métodos que se van a exponer en el libro. Claro, sí, nos incide en eso, pero la cuestión es que te gusten estos temas o no. Vale, si te gustan estos temas, esta vinculación al misterio, vas a disfrutar del libro. Vas a disfrutar, incluso te puede apasionar, pero claro, vas a tener también el pecado, y nos va a pasar con mucha facilidad, que vamos a comparar con otras obras vinculadas a la Atlántida o vinculadas a métodos de curación, a temas, pues, por ejemplo, de Reiki o cosas así. Por tanto, claro, entiendo que muchas veces la perspectiva de lo que debería de ser una buena historia, o es una buena historia, se difumine en tantas otras cosas que hay por ahí. Vale, y por eso muchos lectores, o haya lectores, que no terminen de leer el libro, que no terminen de leer la historia. Vale, ya digo, la presentación correcta, a mi ver, no es, y digo, la obra me ha gustado, fue una obra que me gustó, pero yo creo que la correcta presentación de la historia, pues sería utilizar el método que utiliza Morgan Llewellyn en El Druida, o como decía antes, el método narrativo de la historia que utiliza Catherine Neville ahí, que ahora se me dio el título, que era algo del círculo. Bueno, ya me acordaré. Bueno, ya digo, sería cuestión de eso, de organizar esa forma de narrar, ¿vale? Esa forma de presentar para que uno no sienta que es algo pesado, ¿vale? Ya digo, en mi primera lectura, cuando lo leí aquella primera vez, tengo que reconocer una cosa. Tengo que reconocer que me pasó lo que alguno dice, que empecé a leerlo y llegó un momento que me perdía. Vale, me perdí. Entonces, claro, ¿cómo subsané yo eso? Cogí una libreta pequeñita y unos papeles y iba anotando, iba haciendo, esquematizando aquello que veía en la historia. Fue un buen método en esa primera lectura, porque no paré de leer. Yo cuando empiezo un libro, aunque tarde varios años, me pasó con Archipiélago Gulag, tardé 3 años en leer 2 libros, ¿vale? Pero los leí, y me resultó pesadísimo, durísimo de leer. Pues yo entiendo que a lo mejor a alguna persona le pase, como me pasó a mí con Archipiélago Gulag, con respecto a este libro de José Enrique Serrano Espósito. ¿Qué hacer? Bueno, yo con Archipiélago Gulag hice lo que os estoy diciendo que hice con este, en esa primera lectura. Como me costó, pues en un momento determinado, pues avanzar, ¿qué hice? Esquematizar lo que ya había leído e ir anotando, esquematizando lo que iba saliendo nuevo mientras iba leyendo. En esa libreta, en esos papeles que fui teniendo ahí a mi lado, en el escritorio, en la mesa de trabajo en la que estaba. Y luego, una vez que terminé, leí esos esquemas. Y tras leer esos esquemas, organizaditos, bien, leí de nuevo el libro y entonces ya lo entendí mejor, me fue más dinámica la lectura, más comprensiva, ¿vale? Tuve que hacer, por así decirlo, como si cogiéramos el libro El viaje del anillo de Eduardo Segura para coger y leer El señor de los anillos, ¿vale? Un poco eso, ¿eh? Que tú empiezas a leer el señor de los anillos, por alguna razón te pierdes, te resulta pesado y coges el libro de Eduardo Segura, ¿eh? O haces un esquema siguiendo, pues, eso de el mismo planteamiento de Eduardo Segura en ese libro, ¿vale? Lo pongo como ejemplo. Y luego, a partir de ahí, puedes continuar la lectura del Señor de los Anillos. Pues, con esta obra pasa lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? El valor del mito. Se percibe en esta obra que para Eduardo Segura, como para Tolkien, el valor del mito es bastante importante. Tiene una gran fuerza. Tiene una gran fuerza no solamente a nivel de fantasía, a nivel fantástico, sino también muchas veces a nivel histórico. Y eso es algo que hay que valorar. Y normalmente se debe valorar para bien. Por lo menos es lo que yo he hecho con respecto a este libro. Y por eso cuando terminé la segunda lectura escribí ese prólogo. Creo que fue, sí, la segunda, o es que creo que lo leí incluso 3 veces. Por eso cuando terminé la sesión de lecturas, vamos a decir sesión de lecturas, escribí ese prólogo. Y se lo envié, después de varias correcciones y eso, se lo envié al autor. Por eso yo os invito que no os asustéis con obras como esta. Vale, atreveros. A lo mejor no os tenéis que meter en ella en un formato como si fuera de misterio, ¿vale? Porque no lo va a ser, no lo vais a encontrar en ese sentido. No lo vais, cuando digo misterio, en sentido de aventuras tipo policíaca, tipo, ¿vale? No. Tal vez tampoco vais a encontrar de fantasía, porque tampoco es eso lo que vais a tener ahí, sino que lo que se va a encontrar va a ser más bien una obra que es una exposición de temas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, recuerdo unas obras que había muy chulas, que algunos había dentro de esa colección de obras, Había libros de estos de Jiménez del Oso, creo recordar, sí, de Jiménez del Oso, y de algún otro autor que trataban estos temas precisamente de los que habla José Enrique Serra en Expósito en este libro. Y tal vez tengo que decir que frente a la exposición que usa José Enrique Serrano Expósito en esta obra, la exposición que se encontraba en esos libros, o que se encuentra en esos libros, pues quizá es más dinámica, es más tipo, pues, tesis, libro, libro de estudio, que aquí, y entonces eso le hace ganar a la exposición frente a ti, que se intenta dar una perspectiva de narración, de historia, ¿vale? De historia dentro de la historia. Y algunas veces sí está bien jugar con eso, pero otras veces es mejor jugar con eso, pero de una forma escalonada, ¿vale? Yo, por ejemplo, dividiría la obra en dos partes. Por un lado, los métodos estos holísticos, y por otro lado, la historia esta vinculada a la Atlántida y a Tarsis. ¿De acuerdo? Y si quería meter eso otro, pues quizá de otra manera. Pero bueno, ya digo, cada uno somos un mundo, cada autor es un mundo, y yo como escritor también, cuando escribo y presento relatos y así, también se dan casos de que pues me van a decir: oye, mira, Miguel, es que estás fallando en esto otro. Y hay que reconocer a veces que estamos siguiendo una pauta que a lo mejor a los lectores no les termina de llegar de forma correcta o de la forma adecuada. Y entonces debemos de pensar, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Claro, a lectores como es mi caso, que leemos muchísimo, pero mucho, 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 a lo mejor no nos cuesta leer esta obra. O si nos cuesta, pues rápidamente hacemos lo que he dicho, unos esquemas y eso, y enseguida le cogemos de nuevo el ritmo, y luego ya no nos parece ni pesada ni una obra de estas que a mitad del libro o antes de mitad del libro tenemos que aparcar. Pero claro, yo reconozco que para lectores ajenos a la temática o que se espera una cosa distinta, pues entonces ahí sí que puede haber cierta problemática con respecto a lo que se van a encontrar de este libro. Por tanto, ¿qué os puedo invitar yo a hacer con respecto a esta obra? Yo os invito a leerla, sí, vale, pero yo os aconsejaría que en vez de intentar leerla de un tirón, porque claro, uno tiene, cuando tiene alguna costumbre lectora o tiene prisa por leer algo, pues dice: ¡ala, a leer todo el libro de un tirón! ¡No! Yo, mi consejo, ir leyendo y analizando capítulo a capítulo. Y en el caso de algún capítulo, habría que seccionar ese capítulo en dos partes, ¿vale? Pero como mínimo, capítulo a capítulo, ir analizándolo e ir meditando sobre lo que va apareciendo en esos capítulos, ¿vale? Porque es un libro más para meditar sobre un tema, ¿vale? Sobre misterios, y luego buscar información sobre esos temas. Es un libro más para eso que por ejemplo, para disfrutar como si fuera un libro de aventuras y con misterio, y como si se estuviera buscando un tesoro ahí enorme, y eso que también puede aparecer cierta incitación a eso, ¿vale? Por tanto, ya digo, un libro para analizar capítulo a capítulo, con calma, sin prisa, ¿vale? Y luego, pues, podrá gustar más o podrá gustar menos, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que si vais leyéndolo así, de esa manera tranquila, pausada, no os pasará casi seguro lo que le ha pasado a más de uno, porque incluso dentro del club de lectura hubo varios lectores, entre ellos el coordinador del Club Inglés Español en Nueva York, Roberto López, que le costó horrores leer el libro. Y me decía, mira Miguel, este escritor estará vinculado al club de lectura y lo que quieras, pero es que este libro no lo doy leído. Dice, me parecieron maravillosos el Borendil, me pareció maravilloso los Signos in Bullying o la Gran Caverna, pero es que este no lo doy pillado, no le doy encontrado el gusto con su lectura. Y así es que no lo doy acabado. Al final, ¿cómo lo subsanó? Pues que cogió su mujer y se lo leyó en alto a partir de la página donde él lo dejó, ¿vale? De hecho, él lo estuvo leyendo ahora durante la pandemia, con los encierros estos, pues fue cuando lo estuvo leyendo. Pero bueno, ya digo que es un libro para leer poquito a poco, sin prisa, y analizando lo que se va leyendo y anotando aquellas cosas que pueden tener ese aire mítico y eso, ¿para qué? Para investigarlo. Porque es, en realidad, lo que yo he sentido, sobre todo que hay en esta obra, una invitación a que investiguemos sobre Atlantis, sobre Tarsis y también sobre esos métodos holísticos de curación y estas cosas. Y desde esa perspectiva tengo que decir que sí, que me gustó la obra. Y también, pues bueno, la portada sí me pareció adecuada en este caso. No tengo quejas sobre la portada y bueno, os invito, ya digo, a que lo leáis y luego ya me contaréis a ver qué os ha parecido. ¿Qué obras tenemos hoy en esta sección de noticias, de recomendaciones? En primer lugar, tenemos para recomendar en este programa de hoy la obra El reino de cartón, de Mónica Feren. Junto a ella, la obra La llave número 13. ¿Hasta dónde llega el misterio? De Gloria Carrasco Pavón. Junto a ellas hay más obras, claro que sí. Tenemos Hay momentos que deberían ser eternos, de Megan Maxwell. Antigua sangre, de John Connolly, en cierto sentido incluso vinculado a la obra de hoy. Luego, una obra que me gustó estéticamente la portada y también la historia, que es Gótico, de Silvia Moreno García. Os la recomiendo porque además la portada es preciosa y la historia es tan buena como la portada. También de Peridis, de José María Pérez Peridis, tenemos El corazón con que vivo, ¿vale? Buena historia también. Y junto a esta una obra que la verdad me sorprendió mucho, que es El Ministerio del Futuro, de King Stanley Robinson. Curiosamente, creo que no hay ningún país que tenga un Ministerio del Futuro. En España, en la ficción, tenemos el Ministerio del Tiempo. En algún país, ahí creo que por Asia, tienen el Ministerio de la Felicidad. Pero un Ministerio del Futuro, creo que no lo hay en ningún sitio. Así que esta obra de King Stanley Robinson, muy recomendable. También, ya que estamos pues con este tipo de lecturas, pues creo que podría ser una buena cosa leer obras como La Alianza, Crónicas de un Mundo Oculto, uno de Jordi Rocandio, o también La senda del hipopótamo, de Félix Morales Hidalgo. Y junto a ellas, claro que sí, obras como One Last Stop, de Casey McKeeston, perdón, que esto tengo la nariz ahora mismo un poco taponada, entonces perdonad si pronuncio alguna vez un poco mal. Una obra cuya portada me atrajo profundamente fue Neon Gods, de Katie Robert, ¿vale? Muy buena también. Y por último, pues Love is an Scoundrel, de Randa Jarrar, ¿vale? De Randa Jarrar. Buenos libros. ¿Queda alguno por ahí? Creo que no. Creo que no queda ningún libro por ahí. Lo que la marea esconde, el thriller este de María Oruña, que recupera la serie de Puerto Escondido y que os recomiendo. Vale, yo voy a tratar de leer esta obra entera porque le tengo ganas. Me gusta mucho la portada también y creo que me voy a leer toda la serie esta de Puerto Escondido y ya os hablaré de las obras estas. Y creo que sí, que ahora ya podemos decir que terminamos esta parte de... Sí, que me dejó Inoko aquí anotado algo de que Planeta de Libros realiza un sorteo de libros de actividades o algo así, y sortean un lote de 12 libros a elegir y un montón de sorpresas para las vacaciones. Y bueno, entre esas obras que aparecen ahí está Japonés Esencial para Dummies. Creo que esa me vendría muy bien a mí. O sea que si los de Planeta de Libros me están escuchando, los de Planeta, pues les invito a que me la manden, que me va a venir bien a mí a nivel profesional, y también estaré encantado de hablar de ella aquí en el podcast y en el blog. Así que hay esas lecturas. Y creo que sí que no queda más. Ahora sí que no queda nada más por comentar. Ah, sí. Que me preguntaban que qué me parecía a mí los servicios de las nueve musas. Las nueve musas ediciones. Bueno, yo no soy quien para hablaros de esos servicios, porque lo único que sé es lo que me presentan ellos en los correos electrónicos o en su página web. Entonces, más allá de ahí, yo no he trabajado con ellos físicamente, ni haciendo corrección ortotipográfica, ni ortográfica, ni de estilo, ni nada. Vale, entonces no sé cómo funcionan. Sé que me dejó aquí Inoko al respecto, que habían llegado pues varias preguntas al respecto. Y ya digo, no puedo decir nada sobre ello, porque no sé. Quizá hay, a lo mejor una forma de acercarse un poco a cómo está funcionando es participando en el concurso de relato breve, ¿vale? No sé si ya es el cuarto o quinto premio, Las Nueve Musas de relato breve, y tal vez desde ahí pues podáis ver un poco cómo funciona y optar, o a lo mejor contactar con autores que han trabajado con ellos. Yo personalmente, ya digo, no tengo esa experiencia de haber trabajado con ellos y no puedo decir si funciona bien, si funciona mal, pues las correcciones de textos, o si hacen unos informes de lectura, si hacen buenas reseñas. Bueno, reseñas, ahí sí que podría comentar alguna cosilla que por las reseñas que he visto, pero bueno, no, en general yo no tengo un conocimiento para deciros trabajad con ellos o no trabajad. Os invito primero a investigar. Yo siempre que alguien quiere meterse con un o trabajar con algún editorial y demás, invito a investigar en profundidad, ir pues más allá de lo que pone simplemente la página web o la publicidad que llega por correo electrónico. Y muchas veces es algo tan sencillo, porque a veces se dan casos horrendos, horrorosos. No sé, con el caso de esto no sé, pero yo me acuerdo de hace algún tiempo un escritor sudamericano se puso en contacto conmigo y porque quería publicar en España. Yo me acuerdo que le dije, mira, cuidado, entra en la página del Ministerio de Cultura, mira las editoriales, míralo cómo aparecen registrados los libros que publican esas editoriales con las que quieres trabajar, porque tienes que tener cuidado, porque hay editoriales que se ponen a la propia editorial como, o al director del editorial, o al director de marketing, o lo que sea, como coautor de la novela o del libro de poesías, ¿vale? Y eso no es correcto de hacerlo. El editor es el editor y el autor es el autor. Y entonces, eso ya, cuando hay ese tipo de práctica, uno ya debe de huir a lo loco de ese editorial, ¿vale? Entonces, yo decía, fijarse en esos registros, en esas obras que publican y demás, y fijarse bien en los detalles pequeños. También comprobar, si uno puede, tiene la opción, ver libros que han publicado ellos y cómo aparece por su maquetación y estas cosas. Vale. Entonces, ya digo, lo mejor, hacer un estudio antes de mandar nada y del sitio a donde se van a mandar. Porque si no, pues le puede pasar lo que le pasó a este autor, que mandó y en un principio aparecía el libro registrado a doble autoría, y luego la última vez que miró aparecía ya el libro totalmente registrado a nombre de la editorial. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? En fin, pues con esto terminamos esta sección de noticias y recomendaciones. Ya digo, Lo siento a los que hubo varias personas que mandaron preguntas al respecto de si trabajar o no con los de las Nueve Musas Ediciones, pero ya digo que en un principio no puedo decir ni sí ni no, porque lo único que he visto es lo básico, lo que aparece en la web y lo que llega vía correo electrónico cuando mandan algo. Vale, no he estudiado eso en profundidad, porque tampoco he tenido yo intención de publicar nada con ellos. Entonces, si yo hubiera tenido intención personal de publicar, o alguien del club de lectura me hubiese hecho saber que tenía intención de eso, a lo mejor hubiese investigado un poco más, pero tampoco ha habido nada al respecto, así que es lo que puedo decir. Bueno, pasamos a la despedida, que voy a comentar algo interesante. Bueno, amigos del podcast Annabalaina, llegamos a este final de programa dedicado a la obra de José Enrique Serrano Expósito, Atlantis, Proyecto Tarsis o Proyecto Tarsis, ¿vale? Decir que en esta despedida tengo que comentar una cosa, y es que me decían el otro día, a cuenta del programa de Ninja Scroll y de Pokémon, de ese final, donde hablaba un poco, pues, de la elección de a quién entregamos la potestad de enseñarnos a conocer algo sobre el manga, sobre el anime, y también sobre las sugerencias, sobre todo sobre la sugerencia que hacía de que algunas academias, escuelas, incluso las universidades, en las facultades estas de Bellas Artes y así, no se hicieran clases de jornadas de puertas abiertas, tanto online como presenciales in situ. Que están bien, que yo he aprendido mucho en algunas de esas, de ese tipo de jornadas, donde pues daban clases, pues por ejemplo era verano, estabas en Salamanca, Facultad de Bellas Artes, y te presentabas allí jornada de puertas abiertas y podías presenciar una clase de pintura, de esbozos a carboncillo en el lienzo, ¿vale? De hacer un esbozo de carboncillo en el lienzo. Y tú podías ver cómo daban la clase y cómo los alumnos iban aprendiendo a hacer ese esbozo. Claro, tú no participabas activamente en la clase. Estabas de observador, de oyente. Pero, si uno se fijaba, aprendía. ¿Vale? Aprendía, a lo mejor, tanto o más como los alumnos per se de la clase. Yo, por ejemplo, en una de esas clases de esbozos a carboncillo, pues aprendí una técnica que luego yo trasladé a lápiz, pues para hacer los bocetos previos muchas veces de retratos y cosas así, ¿vale? Y me sirvió de mucho. Otras veces, en esas jornadas de puertas abiertas, lo que se hacía o lo que se hace es, pues que autores que tienen una especial vinculación con ese centro académico, pues den una masterclass. Y de eso también se aprende, ¿vale? También es positivo y también se aprende. También he asistido yo a alguna de estas y sí, se aprende. Y bueno, luego está estas clases que se dan ahora de tipo demo online, como las que está haciendo la JOSO, como también las masterclass que muchos ilustradores, dibujantes de cómic, de manga y eso ya conocidos, pues nos presentan, ya sea ahí a través de YouTube, ya sea a través de Facebook, ya sea pues a través de Instagram, en sus cuentas, y cogen ellos y, o Twitch, ¿vale? Y cogen ellos y nos muestran, nos enseñan, pues cómo dibujan, por ejemplo, a Spider-Man, o cómo dibuja Akira Toriyama a Son Goku, ¿vale? Estoy poniendo dos ejemplos así, ¿vale? De acuerdo. Pues está muy bien también verlas, porque también uno ve la técnica que utiliza ese autor, que a lo mejor era el autor que le animó a él a empezar a dibujar, ¿vale? Y está bien. Pero yo decía que lo que estaba bien era hacer cursos cortos, minicursos, y que te dieran por ese minicurso un certificado, que no fuera, a lo mejor, el curso completo, ¿vale? Que no fuera, por ejemplo, si el curso es de dibujo de manga de 3 años, pues a lo mejor que te hicieran un minicurso donde se hiciera un resumen de esos 3 años, 2 meses, ¿vale? Por ejemplo, o un mes, o como vea esa academia, escuela o universidad o eso. Esa especie de minicurso, ¿vale? Y que aporten un certificado a aquellos que participan de ese minicurso, ya sea online o ya sea físicamente en el sitio, y que sean gratuitos, ¿vale? Insisto mucho, que sean gratuitos. ¿Por qué? Esos minicursos, aunque parezca mentira, y me ratifico en lo que dije en esos programas, sirven para una cosa, igual que también las masterclass y estas jornadas de puertas abiertas, ya sean online o físicas. Sirven para que uno pueda coger y valorar si con lo que ha aprendido ahí ha mejorado en algo. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora últimamente se dan muchas clases de aprende a escribir tu mejor microrrelato, o que escribe un microrrelato que te coge en un tweet de Twitter, ¿vale? Y claro, a lo mejor uno que escribía microrrelatos en Twitter y no tenía eso, y de repente, después de hacer ese curso, ve que sí. Que entonces ya lo que está escribiendo a partir de ahí, que sí que está cogiendo, por así decirlo, soltura, que le va gustando a la gente, etc. Pues lo mismo para el dibujo, ¿vale? Lo mismo para el dibujo, lo mismo para la ilustración, lo mismo para el... Y en vez de, por ejemplo, de hacer... Pues, por ejemplo, aprende a dibujar manga y aprende a dibujar toda una historia manga. No, pues a lo mejor aprende a dibujar una tira de manga que dure 1 mes y medio, pero que tenga los contenidos resumidos de lo que a lo mejor se daría en eso. Ya digo, eso aportaría que esa persona da ese curso, valora lo que ve en ese curso, lo que hace en ese curso, y luego se pueda animar a, ¿vale? Y era por lo que yo lo decía, por ese sentido de animar a. Es más, estaría bien, claro, en las jornadas de puertas abiertas no se hace, no te dan un certificado de asistencia a la jornada de puertas abiertas de la academia tal, o de la Facultad de Bellas Artes cual, no se hace. Tal vez sí se debería de hacer, ¿vale? Tal vez sí se debería de hacer. Pero no se hace. Pero si es un curso, pues yo creo que estaría bien un certificado. ¿Por qué? Porque da pie a que dices, mira, pues yo, aunque sea solamente este poquito, algo he aprendido aquí. Y siempre uno va a decir, mira, yo he hecho esto aquí. Vosotros podéis hacer esto y mucho más. ¿Vale? Y yo tengo pensado hacer mucho más, porque muchas veces, si uno ve que los docentes son adecuados para su nivel de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, pues uno dice, mira, voy a hacer más más cursos. Pues si empiezas a lo mejor con el curso de cómic, pues pasa al de manga, pasa para el de cómic, o el de ilustración de libros, y dice, pues ahora voy a hacer el de cómic y el de manga, o el de cómic o el de manga. O simultanear, que a veces también puede ser interesante simultanear ambas cosas. Vale, yo en su momento simultaneé el aprendizaje de dibujo de cómic y guión de cómic con dibujo y guión de manga. Pues puede ser interesante, ¿vale? Obviamente no hay que mezclar muchas veces conceptos, porque por ejemplo no es lo mismo el ritmo en el manga que en el cómic, aunque ahora muchos cómics americanos y muchos cómics que eso, el ritmo es muy parecido. Se está globalizando ese sentido de ritmo y se está perdiendo la diferencia que había antes. Pero bueno, en un principio hay diferencia y hay que recalcar esa diferencia. Y por eso decía yo que puede ser interesante realizar ese tipo de cosas, ¿vale? Ese, tanto para el centro como para la propia persona que acude a ese centro con la idea de... Y era la idea y era por lo que yo lo decía en esos programas, ¿vale? Igual que también decía que antes de acudir a un centro para aprender algo o de coger y decir fulanito de tal da clases de manga o da clases de dibujo de cómico, da clases de... Pues vamos a ver qué trabajos hace, a ver por lo menos qué ilustraciones hace él, qué nivel tiene él como ilustrador. Porque, bueno, puede ser que a lo mejor no haya publicado muchas cosas, ¿vale? Pero a lo mejor esas cosas puedan ser interesantes, por lo menos para iniciarse uno de forma básica, si va con una persona. Pues, por ejemplo, yo que me pongo a dar clases aquí en Arzúa, ¿vale? Pues, uno que quiere luego saltar e irse a la escuela Picasso, pues dice, pues voy a empezar un poco con este, que me dé unas nociones básicas para que cuando vaya a la escuela Picasso a Coruña o vaya, pues por ejemplo, a Ogarache Hermético, a Pontevedra y a, creo que está en Vigo, pues ya tener una base, unas nociones para que poder seguirles el ritmo a los que están allí y no ir de vacío, tener ya un poco de nivel y de soltura con el lápiz, con etcétera, ¿vale? Y lo mismo, pues por ejemplo, si fuera pues para el saloncito del cómic ahí en Burgos, o la fragua saloncito del cómic, que creo que se llama ahora, o si se fuera para la escuela Jos, ¿vale? Podría ser pues un chaval de aquí. De hecho, en su momento hubo chavales de aquí que me estuvieron pidiendo a mí consejo, ellos estaban todavía en el instituto, yo ya había terminado mi época de estudiante de instituto, pero sabían que yo dibujaba y tal y cual, y venían donde mí me pedían consejos sobre libros para tener una base, y luego se han ido pues, a aprender animación de videojuegos, o animación, o así, pues a Madrid, algunos se fueron a Valencia, otros se han ido a Barcelona, algunos se quedaron en Galicia. En Galicia también hay buenos sitios para aprender esas cosas. Entonces, vale, me utilizaron de puente, no está bien, no cobré nada, error mío, de consulta de eso, 10 euros, ¿sabes? Como mínimo 10 euros, bueno. Yo, en aquel momento, a esa gente, me llevaba bien con ellos y les decía yo, pues mira, coged estos libros de editorial tal o cual, ya he dicho libros de esos en anteriores programas sobre cómic y manga, he citado algunos también en ese programa, en esos programas de Ninja Scroll y Pokémon, y seguramente volveremos a hablar de algunos de esos libros de forma particular y específica. A lo mejor pues hablaremos de los libros de dibujo de cómic de Dolmen o pues los libros que hay que se hacen pues que son los monográficos también de Dolmen. Puede que hablemos de ellos o otras cosas, ¿vale? Así que tranquilos a ese respecto, porque haremos más programas y seguramente en muchas cosas que ahora, a lo mejor ahora nos han quedado claras, al hablar de esos libros más específicos, ya os quedan más claras y os sirve también. A lo mejor lo que yo os diga en este sencillo y pobre programa, también de puente, a lo mejor si queréis luego saltar a ir a alguna escuela de dibujo de cómic, de manga, de animación, de ilustración, etc. O cuando vayáis, por ejemplo, a la Escuela de Bellas Artes. ¿De acuerdo? Así que, por el resto, recordad que al final de esta temporada vamos a tener los programas estos de el fanfic del Ministerio del Tiempo, Aguas Profundas. ¿De acuerdo? Y aquí os dejo. Hasta el próximo programa, que el próximo programa ya os digo que es de La Puerta del Tercer Piso, de María Parra e Inma Pérez. Así que aquí os espero.